empezamos inshallah con la segunda edición de la escuela de los padres. Y el objetivo, como el año pasado, es aprender herramienta islámica para ayudarnos a educar a nuestros hijos en estas circunstancias donde vivimos. Y cómo está el tema de hoy, por ejemplo, educar islámicamente en un complejo y cambiante.
En un mundo.
Un mundo completo.
Alta.
Inshallah, el curso va a tener 5 sesiones, ¿no? La primera sesión con el imán Abdelaziz, que es, no hace falta describirle ni definirle, alhamdulillah. Que Allah acepte sus esfuerzos y sus charlas.
Soy tu amigo.
Es nada más. Empezamos inshallah con la buena intención. Renovamos nuestras intenciones con Allah subhanahu wa ta'ala, como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Las obras se cuentan a partir de las intenciones. Inshallah, así aprendemos mejor inshallah y ganamos. Y bismillah y tawakkalna ala Allah.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿A qué me habéis traído? hablar de educación, ¿no? Pues no sé. Bismillah. Digo no sé porque yo no soy ningún experto en educación, es verdad, ¿no? Yo vengo con la intención de, sobre todo, interactuar, intercambiar ideas. Estoy seguro de que algunos de los que estáis aquí habéis leído mucho más de educación que yo, sabéis mucho más de educación que yo. Pero bueno, vamos a intentar, inshallah, mover esto y seguro que saben cosas interesantes. Inshallah ta'ala. ¿Por qué es necesario? Primero quiero felicitaros por la iniciativa de la Escuela de Padres. Yo creo que esto tiene que estar, este proyecto tiene que implementarse en todas las comunidades islámicas, todas, sin excepción. Es una de nuestras mayores necesidades actualmente. No solo nuestras, por ser musulmanes, ¿no? En general, de todas las familias. Formarse para ser padres. O si hay que formarse para algo en la vida, tiene que ser para esto, ¿no? Porque no se es padre o madre de forma innata. Se aprende a ser padre y se aprende a ser madre, ¿no? ¿Por qué es necesario? Hay muchos motivos. Yo aquí selecciono 6 o 7 motivos. Primero lo hacemos sintiendo la responsabilidad de educar ni más ni menos que al Jalifa de Allah en la Tierra. Al protagonista en este universo, ¿no? A la criatura más importante. Es decir, no es una cosa sencilla. Desde la responsabilidad tenemos que formarnos y prepararnos para esta tarea, ¿no? Por lo tanto, pues por ser una misión especial, por ser una función especial, requiere una preparación también especial. Porque los errores en educación son irreversibles. No es como equivocarte haciendo una mesa. No es como equivocarte escribiendo un libro. No es como en muchas cosas tú te puedes equivocar y rectificar. Si te equivocas en educación, estás condenando el futuro de una persona y por lo tanto de una comunidad y por lo tanto de una generación, ¿no? Por otro lado, es la inversión más rentable y a la vez más arriesgada que hacemos en nuestra vida. Cuando una persona llega a una determinada edad y empieza a valorar su vida, puede pues, tener muchos éxitos económicos, académicos, tal, pero si le fallan los hijos, todo lo demás pierde valor. Pierde valor. Por otro lado, también una persona puede que a una determinada edad no tenga nada, no tenga bienes, no tenga recursos, no tenga... pero por dejar una buena descendencia, unos hijos educados y tal, se siente orgullosa, siente que ha hecho algo importante en su vida, ¿no? Es sin duda el proyecto más importante que tenemos en nuestra vida, la inversión más importante y más arriesgada también. Porque además en el Islam esa inversión es permanente, es eterna. Si una persona muere, conocemos todos el hadith, solo le quedan tres fuentes de hasanat. Una de ellas es dejar una buena descendencia. Si tú te vas de este mundo y dejas detrás un hijo, una hija, bien educado, bien educada, que continúa en esta vida después de ti, pues todo lo que haga de bien te llega. Pero ocurre lo mismo en el caso contrario. Y este punto pues tiene que ver con nosotros como comunidad, ¿no? El 99%, por no decir más, de nuestros problemas vienen de una educación inadecuada en el hogar y en la escuela, evidentemente. No es todo culpa de los padres. Pero si os fijáis en nuestros problemas como comunidad e incluso como sociedad, todo viene de ahí. Todo viene de que, bueno, los problemas sociales, familiares, conflictos, fracaso escolar, radicalización, todos estos problemas vienen del origen, que es la familia, porque el hogar, las familias musulmanas no están haciendo esa labor que les corresponde, no están siendo hogares seguros, hogares de amor, hogares de acuerdos, no. Entonces, todo lo que salga de ahí es catastrófico. Y por otro lado, es necesario formarnos en educación, porque es que vivimos en una época en la que nos estamos formando por todo. Hacemos cursos de cocina, cursos de Photoshop, cursos de aparcar bien en la calle, cursos de todo. Es una época de exceso de información y de formación. Y además es una formación accesible, gratuita, online. Hay miles de herramientas, ¿no? Pero este tema, concretamente, pues como que, bueno, hay dos cosas a las que nos tiramos así pensando que pensamos que no necesitan preparación, ¿no? Una es el matrimonio y otra es la educación de los hijos, ¿no? Y si lo miramos bien, son las dos cosas que más necesitan preparación y formación. Por eso, vuelvo a decir, esta iniciativa de la Escuela de Padres de Taiba, si le sumáis otra iniciativa de Escuela de Preparación Matrimonial, ya cambiáis el nombre y en vez de Taiba es Agencia Matrimonial. Pero sí es verdad. Pero bueno, es necesario. Es necesario que nos tomemos este tema en serio, que nos formemos, que... Aunque la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, ¿cuántos tenemos hijos aquí? ¿Cuántos tenéis hijos? Todos. Todos, ¿no? Pues todos llegamos tarde, ¿no? Porque la formación en estos temas tiene que ser antes de que lleguen los hijos. Sí, pero me refiero que la idea que tenemos que inculcar, lo correcto es que yo me forme antes de que de recibir a mi hijo, no que tenerlo y convertirlo en un laboratorio de experimentos, ¿no?
Nunca se ha hecho antes esto, o sea, esto es revolucionario, porque el que se formen los padres antes de educar no se ha hecho nunca.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Claro, es algo que no teníamos nosotros nuestra predisposición, porque nunca se había hecho y no había como precedente. Uh-huh. En el momento que tú te ves con la necesidad, dices, aquí hay que ponerse las pilas, pero ya. Y te pones una carrera de formación continua.
Sí, 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 sí.
Y esperemos que nuestros hijos...
Eso es. La idea es trasladar a los más jóvenes que para casarse y para educar a sus hijos tienen que formarse antes, ¿no?
Aunque se lo diera como centro. caso. ¿Ah? Que aunque se lo digan, no hacen caso.
Sí, sí, somos, en ese sentido somos muy aventureros. Bueno, Jeren Salva, bismillah. Bueno, algunos apuntes. La verdad es que yo voy a soltar ideas así como muy desordenadas, porque es, se me ha ido... Bueno, es también es verdad que yo nunca he dado formación, he impartido formación sobre educación, ¿no? Y he ido pensando esto como padre, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría transmitir, ¿no? Y bueno, algunos apuntes, 10 concretamente. Así a modo de introducción, para calentar motores. El ser humano nace incompleto y pasa la mayor parte de su vida en desarrollo. Dicen, esto es una frase que he traducido del árabe, pero no queda del todo exacta, para que un niño se convierta en hombre, debe ser educado por un hombre. Un hombre no de sexo, sino un hombre, una persona adulta, ¿no? Esa es la única vía que hay para el desarrollo de una persona, el acompañamiento por una persona adulta, ¿no? Eso significa que la calidad de ese hombre adulto o la calidad del niño, de la educación del niño, depende de la calidad de ese niño adulto, ¿no? Es como un espejo, es como una clonación, ¿vale? Es como una clonación gradual. La educación islámica consiste en construir sobre los cimientos de la fitra. Entendemos que cuando nace una persona, nace con una base, y el Islam nos dice esa misma base, respetarla y construir sobre ella. Es decir, es verdad que no empezamos desde cero, ¿no?
Sí. El primer punto que estamos hablando, veo un problema de base en esto, que ahora permanecemos en casa menos tiempo. Y como estás diciendo que los niños necesitan un ejemplo para aprender de... O sea, se aprenden de ejemplos de otros adultos. Uh-huh. Se pasa menos tiempo en casa y es de ahí que yo veo que los niños muchas veces se despistan. Ven muchos referentes, pero ningún modelo a seguir. Sus padres, en teoría, claro, pero sus padres muchas veces no están en casa. Son muchas figuras que realmente... tienen ideas diferentes, equivocadas, y yo creo que da un poco el problema de que no saben bien qué camino seguir. Ese punto es complicado.
Claro, no, por eso esto es uno de los grandes cambios de nuestros tiempos, ¿no? Por eso hablamos de una educación para un mundo complejo y cambiante. Nuestros antepasados lo tuvieron más fácil para educar a sus hijos, porque los niños estaban rodeados de personas y todos colaboraban en la educación, en la enseñanza, y no estaban rodeados de máquinas como lo estamos nosotros hoy, ¿no? Hoy estamos... el contacto entre personas es escaso, ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que complica nuestra situación, y eso es lo que nos obliga a tomarnos el tema de la formación más en serio. Digo, la educación no es llenar un espacio vacío, ¿vale? Sino que tienes algo y es una reacción química con una serie de estímulos, de reacciones, de emociones que tiene el niño y lo que tú le aportas. Pero no es como dicen, es una página en blanco y vas escribiendo en ella, no es un cubo vacío y lo vas llenando. Yo no creo que sea eso exactamente la definición de educación, ¿no? Ahora, la educación, como todas las ciencias humanas, es una ciencia, no es una ciencia exacta. No tiene fórmulas exactas. 1 + 1 = 2. No. No tiene unos componentes que tú los metes y te sale el resultado exacto. La mayor prueba de eso es que a veces dos niños se crían en el mismo ambiente, en el mismo hogar, por las mismas personas, y el resultado no es el mismo. Pero esto ocurre con todas las ciencias humanas. Las ciencias sociales, políticas, económicas, porque dependen de personas y el resultado nunca puede ser exacto. No es como un proceso de industria en cualquier fábrica que, bueno, que tú metes una serie de parámetros y te sale el mismo resultado sin ningún problema, ¿no? En el tema de la educación no es así, entran muchos elementos y muchos variables, ¿no? Si tú le pides a una empresa, si tú quieres montar un proyecto y le pides a una empresa que te haga un estudio de mercado, de viabilidad, y puedes gastar muchos miles o muchos millones de euros, pero luego le dices, oye, ¿tú me puedes asegurar de que esto, este proyecto vaya a salir adelante, vaya a tener éxito, vaya...? Te va a decir que no. No, yo no te lo puedo asegurar. ¿Pero por qué? Si me has dado una fórmula y un proyecto... Y... Sí, pero aún así no te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque depende de personas. No depende de máquinas, ¿no? Y ese es lo complejo de la educación. Eso es lo complejo de la educación. Que a veces son... Hay padres muy preparados, muy formados. Hay padres que escriben sobre educación, que enseñan la educación, pero luego los resultados no les salen como ellos quieren, ¿no? Y aquí entran dos factores para nosotros muy importantes, que son dos factores espirituales. El primero es que para educar, el primer paso es reconocer tu incapacidad. El otro día leí una cita que me gustó mucho. El Fadl ibn Iyad, un gran sabio, decía, insistí mucho a Allah en un dua. Insistí mucho a Allah en un dua. Le decía a Allah, ya Allah, soy incapaz de educar a mis hijos, encárgate tú. Eso no quiere decir que no hacía nada, pero él desde el primer punto le decía a Allah, yo no soy capaz. No soy capaz. Inni ajiztu an tarbiyati abna'i fatakaffal bi tarbiyatihim. Decía mucho este dua. Y dice, insistí hasta que vi los resultados de este dua, ¿no? El que inicia esta aventura con un poco de orgullo, exceso, yo sé, yo he dado no sé cuántos cursos, tengo no sé cuántos títulos y tal y cual, no suele prosperar. El que lo hace con mucha pobreza, con mucha incapacidad, con mucha dependencia de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿eh? Con mucho dua. Dua es una parte de la fórmula, tiene que estar ahí siempre, ¿no? Y tiene que estar en todas las etapas educativas. Dicen, ما نزل أو ما صعد شيء إلى السماء خير من الإخلاص وما نزل شيء من السماء خير من التوفيق. No hay nada más valioso que el ikhlas. De las cosas que suben al cielo, ¿no? No hay nada mejor que el ikhlas ascienda al cielo y no hay nada mejor que el tawfiq que desciende del cielo. Si en tu labor educativa está el elemento de tawfiq, ya está, lo tienes todo. ¿Tawfiq qué es? ¿Cómo podemos definir tawfiq? No. Tawfiq Allah es el apoyo de Allah. El apoyo de Allah. ¿Vale? La ayuda divina. ¿Vale? Tawfiq Allah Azza wa Jal, que Allah te apoye, que Allah te acompañe, que Allah te suministre el apoyo, el auxilio, ¿eh? te oriente. Aparte de que tú te tienes que formar y te tienes que preparar todo lo que tú quieras. Pero tawfiq es muy importante, ¿no? Y ese tawfiq depende del ikhlas también, porque dice, no hay nada mejor que ascienda al cielo. De todo lo que ascienda al cielo, no hay nada mejor que el ikhlas. Ikhlas es la sinceridad, hacer las cosas por Allah. Ahora, otro apunte. Estamos en la introducción, ¿no? Cosas muy sueltas. El contexto, ciudad, pueblo, campo, influye en las personalidades de sus habitantes. Esto está más que demostrado. Las personas que vivimos en la ciudad y las que vivimos... Tenemos rasgos comunes, unas características comunes en nuestra personalidad. Los que se crían en el desierto tienen también unos elementos comunes. Los que se crían en el pueblo, los que se crían en un hogar pequeño, en un hogar grande. Yo entendí una de las cosas que el Islam, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando habla de la importancia de vivir o la bendición de tener una casa amplia. No le daba mucho sentido, ¿no? Cuando empiezas a leer sobre educación y cómo eso afecta a la movilidad de tu hijo, el vivir en un entorno natural, incluso los colores de la casa, ¿no? Todo esto afecta en la personalidad, el contexto, ya sea lejano, cercano, afecta mucho. Y hay que cuidarlo. Y otra cosa de la que nos quejamos mucho, ¿no? Las influencias negativas del entorno y tal. El Corán nos dice que nunca ha habido un entorno favorable. Nunca ha habido un entorno mayoritariamente favorable. Porque el Corán nos dice, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Son muy pocos mis siervos agradecidos. Son muy pocos. Podemos de ahí decir muchas cosas. Son muy pocos mis siervos sinceros. Son muy pocos mis siervos ejemplares. Son muy pocos mis siervos piadosos. Todas las virtudes positivas las tiene la minoría, no la mayoría de la gente. Por lo tanto, esa excusa siempre que ponemos, es que el entorno, es que tal, no es muy sólida. ¿Vale? La educación es una labor silenciosa. Y cuanto más lo sea, más eficaz es. Silenciosa quiere decir, la mejor educación es la que se hace no hablando, no dando lecciones, no dando órdenes, no dando instrucciones, no dando sermones, sino es la que se hace actuando, amando, compartiendo, acompañando, ¿vale? La educación, cuanto más silenciosa, más eficaz es. Por eso los adolescentes se aburren de sus padres, salen de casa, se van. Cuando empieza a hablarle mucho, oh, otra vez con su sermón, ¿no? Pero a nosotros tampoco nos gusta eso, esto es así, ¿no? Las personas que más han influido en nosotros no lo han hecho con la palabra, sino con su ejemplo. Y otra cosa dice, el 50%, este número me lo he inventado, no sé cuánto es, pero el 50% de la educación es conocer los componentes del niño y el otro 50% acompañarle en su desarrollo. Yo no sé si es 50-50, pero es un porcentaje muy importante de la preparación del educador, de la labor educativa, es conocer el milagro que tengo delante. Es conocer cómo funciona. En el momento que llegas a conocer un poco y entender por qué hace las cosas y cómo las hace y qué quiere, se te hace mucho más fácil la labor educativa. Pero esto ocurre en el matrimonio también, ¿no? En el momento que entiendes que sois dos inventos diferentes, dos lenguajes diferentes, dos criaturas diferentes, ah, claro, entonces empiezas a saber interpretar muchas cosas. La educación es dura y divertida, al mismo tiempo que educamos, nos educamos. Es un camino de doble sentido. En eso creo que todos estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Con la educación damos saltos, cambios muy grandes en nuestra personalidad. Cambiamos muchísimo. El ambiente educativo adecuado facilita la labor. Las condiciones materiales, bueno, esto lo hemos comentado antes, y las condiciones inmateriales, ¿no? Si la educación consiste en un 50% conocer a la criatura y un 50% acompañarle, pues otro factor muy importante es preparar el ambiente educativo adecuado. Preparar el ambiente educativo adecuado. Por eso cuando nuestros hijos llegan a la escuela, vamos buscando, visitando, preguntando por cuál es la mejor escuela. ¿Por qué? Si los manuales son los mismos, porque sabemos que eso influye. La escuela física y la escuela inmaterial, ¿no? Sus normas, sus valores, su metodología, todo eso. Pues eso mismo es aplicable al hogar. Un matrimonio es un equipo de trabajo en la misión educativa. Allah subhanahu wa ta'ala para esta criatura quiere o ha decidido o ha elegido a un equipo de trabajo, no a una persona, a un equipo de trabajo. Y ¿qué pasa? ¿Y qué? Ah, y vale. Y creo, Allahu a'lam, que el vale. Y creo que cuando llegamos a tener hijos es cuando entendemos por qué somos diferentes los hombres y las mujeres. Allah nos ha creado diferente para esto, para criar a esta criatura, ¿no? Porque cada uno le aporta una cosa diferente. Uno le aporta la parte emocional, el otro la parte racional, otro le enseña las cosas inmediatas, el otro le enseña más las cosas a largo plazo. Ahí entendemos cómo interaccionan las dos personalidades en la educación. Es como una sinergia de todo, de emociones, de ideas, de hábitos, en que todos fluyen en esa criatura para que veáis lo importante que es para Allah eso que tenéis en vuestras manos. Es el jalifa de Allah. Es muy importante, ¿no? Hablando de esto de los matrimonios, me acabo de acordar de un chiste. Este es uno que dice a su amigo: Alhamdulillah, yo en mi casa las cosas van de maravilla. Y dice: ¿y cómo lo has conseguido? Dice: mi mujer y yo hemos llegado a un acuerdo, hemos repartido las tareas, las responsabilidades, las competencias, y con eso las cosas van de maravilla. Desde que hemos llegado a este acuerdo, dice, pues, ¿cómo? Enséñame, que yo... Dice, mira, hemos acordado que ella se encargue de las cosas pequeñas, de los asuntos pequeños, y yo me encargue de los asuntos grandes. Dice, ¿cómo? Dice, pues mira, por ejemplo, ella se encarga de... cómo gestionamos la economía de la casa, la educación de los hijos, dónde vamos de vacaciones, qué hacemos, qué no hacemos, qué comemos. Dice, entonces, ¿de qué asuntos grandes te encargas tú? Dice, pues del asunto de Siria, de Irak, de Yemen. De las cosas de la geopolítica internacional, ¿no? Ah, vale. Bueno, 10 apuntes a modo de introducción. Claro, a mí me habéis pedido hablar de educación islámica. Y yo con esto tengo una opinión diferente, no sé, porque yo, educación islámica como tal, no sé qué es. No sé qué es, porque voy a saltar un poco. Y yo los mejores libros de educación islámica que he leído son estos. Educación islámica, pues claro, a veces hay muchos libros de educación islámica, pero escritos por shuyuj, ¿no? El sheikh no sé quién, el sheikh no sé quién, que a lo mejor no pasa tiempo con sus hijos, no sabe que estén, no conoce a los hijos, todo el tiempo en la mezquita o en el da'wa o lo que sea, y empieza a escribir sobre niños, ¿no? Y no tiene ni idea de educación, ni de psicología, ni... Y al final termina llamándose un libro de educación islámica, dices. Y la verdad es que yo los libros de educación islámica que he leído en árabe son muy aburridos. A mí personalmente no me han aportado nada, quitando dos o tres excepciones, para ser un poco, ¿no? Creo que en esta materia, puede hablar más un educador que un sheikh, un faqih, ¿no? Porque es su especialidad. Y una de las ideas tradicionales que hemos heredado de nuestros padres es que todo se le pregunta al imán de la mezquita. Tengo un problema psicológico, voy al imán. Tengo una educación de los hijos, voy al imán. Problema económico, voy al imán. Tengo que invertir, voy al imán. Cualquier cosa. Y hasta que no cambiemos esa idea de que no hay nadie que lo sepa todo, y de que el imán sabe de su campo, y que el sociólogo sabe de su campo, y que el abogado sabe de su campo, y el educador sabe de su campo. Y el Corán nos dice, cuando nos dice el Corán, وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, nos está diciendo que vayáis a preguntar a la gente de especialidad, de conocimiento, pero de cada campo, no de la idea de sabio que tenemos. Por lo tanto, me habéis pedido hablar de educación islámica, y yo lo que he hecho ha sido ir a la sunna y escoger y elegir y copiar literalmente 60 escenas educativas. situaciones o enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam con niños y con jóvenes o con adolescentes. Y luego, más adelante, de aquí intentar sacar la teoría, ¿no? Si esto es la práctica, intentar sacar la teoría. No hace falta que hagáis fotos porque esto se os va a pasar, ¿vale? Sí. ¿Vale? Sí, esto se puede pasar, no hay ningún problema. ¿Dónde está la voz? Bueno, vamos a leer esto, pero muy rápido, porque son muchas cosas, ¿no? Y quiero que os fijéis, y quiero que intentéis memorizar la mayor parte de esto, porque nos va a servir para luego, para la teoría. ¿Vale? Esto es la práctica. Acciones muy sencillas, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam solía él hacerlo y recomendaba a los padres elegir nombres con significados positivos y motivadores para sus hijos. Segundo, jugaba con sus niños, con los niños, perdón, pasaba tiempo jugando con los niños y los llamaba con apodos cariñosos o graciosos. Usama ibn Zayd dice: el profeta sallallahu alaihi wasallam me ponía sobre su pierna y a Hussein sobre la otra. Yusuf ibn Abdullah dice: el profeta me eligió el nombre, me cogió en sus brazos y me acarició. Tenemos escenas hasta de bebés en manos del profeta sallallahu alaihi wasallam y en un caso de uno que orina sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam y lo limpia con agua y tal, ¿no? Llamar a la familia por el nombre del niño. Y cuando nace un niño empieza a llamar a toda la familia por ese niño. Los padres de... Fijaros en los... Es que el profeta es muy detallista. Es que es... No sé cómo llamarlo. ¿No? Cada vez te sorprendes, ¿no? Cuando te fijas en un aspecto, estos días con el tema del clima y tal, encontré una cita sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam que yo no conocía de antes. El profeta le dice a un hombre: dile a tu gente que se corten las uñas para no hacer daño a las ovejas cuando las ordeñe. Y dices, pero este hombre, ¿cómo puede cuidar tanto todos los detalles? ¿Cómo puede ocuparse de lo grande, de lo pequeño, de los animales? Es que es increíble, ¿no? Y esto, mira, esto es una de las cosas. En fin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Expresa su amor a los niños y le dice al Hassan, pero a muchos, yo te amo, o yo amo a este niño, o Allah te pido que le ames. Acorta el salat por escuchar a unos niños llorando. Trata a los niños con cortesía, o ya Aba Umair. Le trata como una persona adulta, le llama como una persona adulta. Los lleva al salat y deja que se suban encima de él. Interrumpe la jutba del viernes por dos niños. Se baja para atender a sus nietos. Jandab ibn Abdullah dice: éramos niños y nos reunía el profeta sallallahu alaihi wasallam para enseñarnos el din. Aprendimos la fe antes de aprender el Corán. Y luego aprendimos el Corán y nos incrementó la fe. El profeta sallallahu alaihi wasallam vio a un niño con un corte de pelo feo y pidió que le volviesen a cortar el pelo. Cuando volvía de viaje, de algún viaje, los niños iban a recibirle, ¿no? Le recibían y los subía en su camilla o su mula. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no es de los nuestros quien no tiene compasión, cariño con los niños y no trate con respeto a nuestros mayores. Sidna Anas dice: el profeta era el más cariñoso con los niños. Respeta las necesidades del niño. Umair tenía un pajarito, conocéis la historia, ¿no? Este niño tenía un pajarito y jugaba con él. Y el profeta le preguntaba todos los días: ¿qué ha hecho tu pajarito? ¿Cómo está tu pajarito? ¿Qué tal el pajarito? Hassan tenía, Sidna al-Hassan radiallahu anhu, tenía un cachorro, le gustaba, y también preguntaba por él. ¿Vale? Respeta las necesidades del niño. Incluso hay citas de una Aisha radiallahu anha jugando con sus juguetes y él se lo respeta, ¿no? Cuando le traían dátiles o frutos de alguna cosecha, lo primero que hacía era dar a los niños, daba a los niños primero. Saludaba a los niños y preguntaba por ellos, por la calle se paraba a saludarlos. Assalamu alaikum, ¿cómo estás? ¿Eh? Exigía la plena sinceridad con ellos. Como la historia que conocéis todos de la mujer, la madre y el dátil, ¿no? Que quiere llamar a su hijo, le dice, ven, te voy a dar un dátil. Y cuando llegó el profeta Sassam le dice, ¿le vas a dar algo o le vas a mentir? Dice, si no le vas a dar, esto es mentira, ¿no? Exigir la plena sinceridad con los niños, no ocultarles nada. Regala un vestido a la niña, Khalid, y juega con ella. No sé si le regalan o de qué momento le llega una ropa para repartir, llama a la niña por su nombre, la hija de alguien, le dice, esto es del tamaño de Khalid, decirle que venga. De la talla de Khalid, decirle que venga. Y vino la niña y aparte de eso jugó con él, se subió, ella dijo que le tocó el sello de la profecía. Bueno, detalles. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le enseña a Abdullah ibn Abbas uno de los hadith más importantes de la aqida. Nos llega a través de un niño, de un niño. Ihfadillaha yahfadhuka, ihfadillaha tajidhu tujal. El hadith que tenemos en los 40 hadith nawawi, uno de los que construye los pilares de la aqida, de los más importantes del profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos llega porque tenía un niño detrás, en su mula o que sea, y le iba enseñando el hadith, le iba enseñando estas enseñanzas. Guarda a Allah, Él te guardará. Si quieres algo, pídeselo a Allah. Si necesitas algo, depende de Allah. Y que sepas que nadie te puede perjudicar sino en la medida de que Allah lo permita, que nadie te puede beneficiar. Y como estos, muchos, ¿no? Anas, este niño... Su madre lo entregó al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y le dijo, este niño es todo lo que yo tengo, quiero que lo utilices, que lo tengas contigo para hacerte recados, para... un día el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam me pidió hacer algo y yo salí y me entretuve jugando con los niños y pasó mucho tiempo. Y cuando el profeta se acordó, vino, pero no para regañarme, sino vino a buscarme dónde estaba, y me encontró jugando con los niños y no me dijo nada. Dice lo siguiente, estuve al servicio del profeta 10 años y nunca me dijo, uff, ni me reprochó nada. Nunca me dijo por qué has hecho esto o por qué no has hecho lo otro. 10 años. Hacía dua por ellos, por los niños, y advertía del dua negativo contra los hijos. Pide permiso a un niño para dar de beber a un adulto. Sahel ibn Sa'd dice, estábamos reunidos con el profeta sallallahu alaihi wasallam y él bebió agua y la sunna es darle a la persona que tienes al lado, a la derecha, y era un niño y vio que había un adulto, una persona mayor, y le dijo, ¿me das permiso para darle de beber a...? Y le dijo, si fuera cualquier otra cosa, sí, pero esto no. El recibir directamente del profeta, no por el agua, ¿no? No, pero fijaros en el detalle, ¿no? De pedirle permiso a un niño para tal. Cuenta secretos a los niños. Abdullah ibn Ja'far y otros cuentan como que el profeta me dijo algo y me dijo que no lo contara a nadie. Un secreto. Y Anas, un día, Anas ibn Malik, le dice al profeta, su madre le pregunta por algo y le dijo, el profeta me dijo que no se lo contara a nadie. Y él le dijo, vale, si el profeta te dijo eso, entonces, vale, no me lo cuentes. Pero la confianza en los niños, ¿no? Come con ellos y les enseña a comer. Ya gulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. A mi hijo cuando le enseñé este hadith, empezó a decir, ya gulam, samillah, wakul biyaminik, y al final decía, wakul min guddamek. Abdullah ibn Umar y el rezo nocturno. Abdullah ibn Umar, un adolescente, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, qué bueno es este chico. Solo le falta el rezo nocturno. ¿Mm? Abdullah ibn Umar, cuando el profeta le critica de esta forma, dice, a partir de ese momento no deja nunca el rezo nocturno. Pero fijaros la crítica como es, ¿no? Qué bueno eres, qué bueno es este chico, ¿no? El elogiarle. La justicia emocional y material, porque hay muchas situaciones, pero bueno, en este hadith lo dice textualmente, temed a Allah y sed justos entre vuestros hijos. Reprocha a un hombre porque llegaron sus dos hijos, una niña y un niño, al niño le besó y le puso sobre su pierna, la niña no la besó, y le dijo el profeta Sassan, le reprochó por haber besado al niño y no a la niña, ¿no? Eso es la justicia emocional, pero hay otra justicia material en otros hadith que reprocha a un hombre por hacer un reparto desigual entre sus hijos, y el profeta Sassan le dijo, yo no puedo ser testigo de algo injusto. Intervino para reconciliar entre dos jóvenes peleados, adolescentes peleados. Interviene el profeta y los tranquiliza. Estimulaba su imaginación. Cuando en un encuentro, Abdullah ibn Umar, dice el profeta, nos dijo, hay un árbol que se parece mucho a la personalidad del creyente. Yo sabía cuál era, pero me dio vergüenza decirlo, ¿da? Y al final nos dijo que era la palmera, ¿no? Organiza competiciones entre jóvenes y daba premio a los ganadores, competiciones de lucha, competiciones de deporte. El interés por el huérfano, ¿no? Yo y el huérfano somos como estos dos en el paraíso, ¿no? ¿Por qué el interés por el huérfano, no? Porque es la desgracia más grande que puede tener una persona, ¿no? Pero también es por empatía, porque el profeta era huérfano, ¿no? El ejercicio de empatía con los niños, sentir lo que siente, ponerte en su lugar. Poner límites también, ¿no? El profeta ponía algunos límites a los niños para no jugar de noche, o en la ropa, o cuando vio a un niño dormido, un niño, no sé de qué edad, dormido en la mezquita boca abajo, lo levantó y le cambió de postura. Le dijo a un niño vestido de seda que fuera a su madre para cambiarle, pero bueno, algunos límites, ¿no? Abu Mudarra dice, éramos 10 jóvenes y nos burlamos del Adán. El profeta nos llamó y nos corrigió y elogió la voz de uno de ellos y la acarició. Así es como resuelve los conflictos con los adolescentes. Organizaba sus filas en el Salat, se interesaba sobre todo por las filas de los jóvenes y los niños, y los organizaba en el Salat. Dice en otro 36, si os vais de viaje, elegid al que mejor sepa Corán para dirigir la oración, aunque sea el más pequeño. Y si hace de imam, es vuestro emir. ¿Vale? Aunque sea un niño. Separar entre hermanos en las camas a los 10 años por la intimidad. Al-Fadl ibn Abbas con el profeta sallallahu alaihi wasallam en el Hajj, un adolescente subido con el profeta en el Hajj, haciendo el Hajj, se fija en una chica, le gusta, empieza a mirarla. Al-Fadl ibn Abbas, profeta, empieza a taparle los ojos para no ver, ¿no? En el Hajj, ¿eh? Y al final le dijo algo así al final, como que este es un día de perdón, un día en el que si tú recuerdas a Allah, te perdona todo, alguna cosa. Le cambió esto por otra enseñanza, por otro valor, ¿no? Pero ningún reproche ni nada. No pegó jamás a nada ni nadie. Esto lo tenemos constancia de ello, ¿no? El profeta nunca pegó a ninguna mujer, a ningún niño, a ningún animal, nunca. Visita a niños y jóvenes cuando se ponen enfermos, incluso a un niño judío, que conocemos la historia. Rafi' ibn Amr tiraba piedras a las palmeras y le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿por qué lo haces? Le dijo, para poder comer. Dice, me acarició, el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo un dua, Allahumma ashbi' batna. Dua, Allahumma, llena su barriga. Vio un joven degollar una oveja y no sabía quitarle la piel. Y le enseñó de forma práctica, le dijo, déjame hacerlo y fíjate en mí cómo lo hago. Nu'man ibn al-Bashir dijo, el profeta me dio uvas para llevar a mi madre y las comí. Cuando me vio otra vez dijo, eso se llama traición. Nada más, nada más. Anas, el profeta se juntaba con nosotros los jóvenes, se juntaba con nosotros los jóvenes. Reuniones de jóvenes con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Les enseña a los modales, saludar, pedir permiso, hay enseñanzas directas a niños, a jóvenes sobre estos modales. Amr bin Ja'far, un niño que estaba vendiendo, pero en un juego, haciendo como un juego de compra y venta, el profeta sallallahu alaihi wasallam se acerca y dijo: Allahumma barik fi bay'ih. O Allah, bendice su negocio. Era un juego, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam respetó, ¿no?, y le dio valor a lo que hacía el niño. No dijo: estos son tonterías de niños, o vete a aprender Corán, ¿qué haces tú aquí jugando? Apoyo a la creatividad y los talentos. Tenemos el ejemplo de Sidna Mu'ad, el que le pide al profeta sallallahu alaihi wasallam que aprendiese hebreo. Abdullah ibn Abbas, el tema del Corán, le hace el dua para que se especializara en el Corán. Algunos por la lucha, otros por la poesía, pero apoyaba la creatividad y los talentos de estos jóvenes. Mu'ad ibn Jabal, Mus'ab ibn Umair, eran mensajeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, embajadores, les encargó grandes misiones, eran jóvenes. El matrimonio se interesó mucho por que los jóvenes se casaran, formaran familias. Les preguntaba: ¿estás casado o no estás casado? ¿Qué es lo que te impide? ¿Por qué no estás casado? Se interesaba mucho por estos asuntos. Les pregunta a un grupo de jóvenes que se criaron en Abisinia, de los que emigraron, un grupo de chavales que vivieron ahí: ¿Qué es lo más sorprendente que habéis visto en Abisinia? ¿Qué es lo más sorprendente? Y ellos le cuentan una escena de una mujer oprimida que fue golpeada por un hombre en la calle, en una cosa así, ¿no? Le quita un dátil a su querido nieto y le explica el motivo. Le quita el dátil y le explica el motivo. Le dijo: nosotros, la familia de Muhammad, no podemos comer los dátiles de sadaqa. Les pregunta a un grupo de jóvenes, vio a un grupo de jóvenes contentos, volviendo de una boda, y se alegró. Dijo: Allah sabe que sois las personas que más amo, de las personas que más amo. Encargó grandes misiones y responsabilidades, les enseñó la lucha, el deporte, Zayd ibn Thabit con el tema del hebreo. Se despide de un joven que iba al Hajj y lo vuelve a recibir. Un chico joven que iba al Hajj se despidió de él y luego, cuando volvió, fue a recibirle. Que Allah te dé at-taqwa, te oriente al bien y te proteja de todo mal, le dijo en la despedida. Les enseña a ser firmes en los valores. Cuando Usama ibn Zayd quiso interceder por una mujer que... ¿cuál fue el motivo? Bueno, una mujer a la que se le iba a aplicar una pena, una norma, y vino a interceder para que se le perdonara por ser de una familia reconocida, ¿no? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Usama, que era un chico muy joven, la famosa cita: las naciones anteriores a vosotros se perdieron, se desviaron porque aplicaban las normas según qué persona. A los pobres les aplicaba las normas y a los ricos les perdonaba. Y le dijo al final: juro por Allah que si mi hija Fátima robase, yo sería quien le corte la mano. ¿Vale? Entonces le enseña en este momento a ser muy firme con los valores. Les enseña a no mentir, ni asustar a los demás, aunque fuese de broma. El joven que viene a pedir permiso para fornicar, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, un chico joven, conoces todos la historia también, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le toca el pecho, le empieza a decir: pero tú, ¿a ti te gusta que eso se hiciera a tu hija, a tu mujer, a tu madre, a tu tía? Empieza a hablar de las consecuencias y tal, y el niño terminó, dijo, cuando llega a esa cita con el profeta, cuando llegué, tenía una llama en mi interior del deseo, del placer, y cuando salí del profeta, no había otra cosa más odiada y rechazada por mí que ese deseo que tenía al principio. Su trato a su hija Fátima, ¿no? También refleja un gran nivel, un gran respeto, ¿no? Cada vez que la veía se levantaba, aunque estuviera con sus amigos, se levantaba, se acercaba a ella para recibirla, le besaba en la frente, la sentaba a su lado, ¿no? Y el dua que hace por Abdullah ibn Abbas, o Allah enséñale el fiqh y el tafsir, esto es un tipo de orientación académica, ¿no? A un niño, para decirle, céntrate en estas dos cosas, ¿no? Hay muchas más, por supuesto, ¿no? He seleccionado 60. Y esto es lo que yo entiendo por educación islámica, ¿no? Y esto está muy avanzado, muy por delante de cualquier libro de educación islámica que podamos leer. Porque los escritores que escriben siempre están influenciados por su educación, por su entorno, por su contexto. Y generalmente, por lo menos en árabe, yo no sé en otros idiomas, por lo menos en árabe, lo que hay escrito, casi todos son libros de educación escritos por hombres, shuyuj, que viven en contextos árabes. También es cierto que hay algunos libros de educación escritos por gente que son musulmanes o no le dan valor a esto, ¿no? A la parte religiosa y no se basan en la sunna, por ejemplo, para pero bueno, si quisiéramos resumir todo esto en dos palabras, ¿cuál se os ocurre? Estas 60 citas.
Es universal.
¿Es universal? Uh-huh.
El cariño.
El cariño. Respeto. Acompañamiento.
Ejemplo.
Paciencia.
Prioridad.
Las dos palabras que a mí se me ocurren para resumir todo esto son dos palabras que están muy presentes en el ámbito educativo, que son disciplina positiva. Una metodología de enseñanza que se basa en la sunna del profeta, sallallahu alaihi wasallam, ni más ni menos, ¿no? Y de eso, esa es la parte teórica que se me ocurre para acabar, ¿no? El resto de la presentación. Vamos a ver cosas teóricas, pero en todo momento nos van a recordar los ejemplos de la sunna que hemos visto, ¿no? Por eso os decía, intentad memorizar lo máximo que podáis para luego ver esto, ¿no? ¿Qué es la disciplina positiva? Estos son definiciones, conceptos sacados de un manual de disciplina positiva, muy, muy resumido todo, ¿no? Consiste en soluciones a largo plazo que desarrollan la autodisciplina de un niño o una niña, ¿no? Primero, que la educación es una labor estratégica, no son acciones inmediatas. La educación es un proyecto. Tengo que tener un proyecto para educar a mi hijo, que es un proyecto. Todos os movéis en el ámbito educativo o lo que sea, ¿no? Es decir, yo tengo que tener unos objetivos a largo plazo, tengo que tener una visión, cómo quiero ver a mi hijo en una determinada época, tengo que tener una planificación, ¿no? Y luego dice la autodisciplina del niño. Lo que yo hago es desarrollar la autoeducación del niño. Yo no impongo nada, no. La disciplina positiva es comunicación clara de tus expectativas, reglas y límites. Es construir una relación de respeto mutuo con el niño y la niña. Es enseñar a tus hijos habilidades a largo plazo. Es incrementar las competencias y confianza del niño para manejar desafíos. Es enseñar cortesía, no violencia, empatía, autorrespeto, derechos humanos y respeto por otros. Y esto es lo que hemos visto en la sunna.